Bien, pues quiero hablarles en esta noche de ser un hombre del cual el mundo no es digno. Y pues tal vez dices, pero ¿a dónde encontraste ese pues, término del cual el mundo no es digno? Y lo encontré en Hebreos, y en capítulo 11 de Hebreos, vamos a estar ahí por un poquito de tiempo, en capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a empezar con el versículo 32. Pero antes de empezar, vamos a orar primeramente. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Pues gracias por estos campamentos que estoy disfrutando mucho. Y pues pido que tú seas honrado en lo que digo y pues que sean tus palabras y no las mías. Y pues pido que también abras los oídos de los muchachos para que puedan entender. Y gracias por lo que vas a hacer. En tu nombre oramos. Amén. Bien, empezando en capítulo 11 de Hebreos, versículo 32. Y si recuerdan, el capítulo 11 de Hebreos se trata mucho de los héroes de la fe. Y vamos a hablar un poquito de estos héroes. Y dice en el 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltará para contar de Gideón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y voy a parar un poquito ahí. Y pues vemos todas esas cosas, son cosas increíbles, milagros que sucedieron a estos hombres de la fe. Y tal vez, pues, dirías, pues, me gustaría si parara ahí de contar el escritor de Hebreos de personas de la fe, porque ya va a empezar a contar de cosas no tan bonitas que pasaron también a héroes de la fe. Y continuando, dice, otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y ese es lo clave aquí, dice, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Entonces, quiero enfocarme en estas palabras del versículo 38, donde dice, de los cuales el mundo no era digno. Pero, ¿por qué no eran dignos esos hombres del mundo? ¿Por qué el mundo no era digno de ellos, mejor dicho? Y vamos a ver esto en más detalle ahorita. Y tristemente veo a muchos creyentes hoy en día que son totalmente dignos de este mundo. Y están viviendo por las cosas de este mundo, no están viviendo por Cristo. Y esa es la razón por qué Dios puso en mi corazón hablarles a ustedes de eso. Y deseo con todo mi corazón que lleguen a ser hombres de los cuales el mundo no es digno. Pero vamos a ver qué significa eso más al fondo. Y quiero ver las vidas de tres personajes en la Biblia. Empezando con José. Y no vamos a ir a una cita, pero quiero hablar un poquito de José. Y todos saben la historia de José más o menos, ¿verdad? Y pues vemos que en su juventud, no sabemos exactamente qué tan joven era, pero tenía un poquito, tal vez un poquito más de su edad. Y pues fue hecho esclavo por sus propios hermanos. Entonces estuvo en una situación muy difícil, Y pues yo lo que veo de la vida de José es su fe en Dios, o su confianza en Dios, durante todas esas cosas tan difíciles que le pasaron. y pasaron cosas increíblemente difíciles. No, pues ni yo puedo imaginar cómo sería pasar por lo que él pasó. Pero durante todo eso, no dejó de confiar en que el Señor iba a hacer algo, pues iba a hacer algo bueno de lo que estaba pasando. Y pues también vemos que fue hecho esclavo en Egipto, que es terrible. Y luego fue vendido, pues fue echado en la cárcel por varios años por algo que no hizo. Entonces, y por varios años, imagínate estar allí por varios años por algo que no has hecho. Y pasó cosas bien difíciles, pero eso es lo que veo de la vida de José, su confianza en Dios durante todo lo que pasó difícil. Y vemos ya en el futuro que José llegó a ser pues el segundo a Faraón, el reino más poderoso en aquello entonces. Entonces, su confianza en Dios ya se siguió, pues le hizo el más poderoso en Egipto prácticamente. Y luego quiero hablar de la vida de Daniel. Y eso que van a Daniel capítulo 1, versículo 8. Y es interesante que Denny estaba ahí en Daniel. Y vamos a hablar algunas de las cosas que vamos a hablar son iguales. En Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Y qué edad piensan que tenía Daniel cuando fue hecho cautivo de los babilonios? Más o menos. Sí, más o menos entre 15 y 18 años. Entonces imagínate la edad de ustedes tenía Daniel cuando fue hecho cautivo por los babilonios. I mean, imagínate estar en un país extranjero, no hablaba el idioma, y ser quitado de tus papás. A lo mejor no ver a tus papás jamás otra vez. Entonces, algo muy pesado, algo difícil. Pero vamos a ver qué dijo Daniel aquí, o qué se propuso Daniel en su corazón aquí en este versículo 8. Dice, en el 8 dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Entonces aquí está en un reino extranjero, en el palacio del rey. Y yo me imagino que yo haría todo lo que el rey pida para que no tenga consecuencias malas. Pero aquí Daniel, para no contaminarse, podemos pensar que tal vez no contaminarse con las cosas del mundo, con las cosas que eran pecaminosas. Tal vez esta comida era sacrificada a los ídolos o algo así, por eso no quería comer de eso. O también en la ley dice que no debes comer algunas cosas. Entonces, por eso no quiso contaminarse. Y Dios le dio gracia ante sus ojos. Vemos más adelante, no voy a leer más, pero vemos que en la vida de Daniel lo que veo es un hombre pues que no iba a contaminarse, un hombre de principios muy destacados. Entonces ya hemos visto esos dos hombres, y ya también quiero ver la vida de Esther. Y pueden ir a Esther capítulo 4, versículos 13 al 17. Y no sé si conocen mucho de la historia de Esther. Es una historia bien, bien interesante. Deben leerlo si tienen tiempo alguna vez de leer el libro de Esther. Pero si recuerdan, Esther llegó a ser la reina del rey más poderoso en el mundo en aquel entonces. Entonces tenía una posición muy alta, y pues también era algo difícil porque era judía, y los judíos no eran un pueblo, por decir, muy apreciados, o no los querían mucho la gente. Entonces tenía esta desventaja, pero era la reina porque era muy bonita y el rey ya la quería. como su esposa, entonces llegó a ser la reina. Entonces era la reina, tenía una posición muy alta, pero tenían un problema. No voy a leer toda la historia porque tardaría mucho. Pero tenían un problema porque Haman, quería destruir todo el pueblo judío. Y ella era judía, pero no lo sabían, porque era la reina y nadie sabía que era judía, menos su tío, Mardoqueo. Entonces ya este hombre quería destruir su pueblo. Y a lo mejor tú piensas, si estás en su posición, pues yo soy establo, porque no me va a pasar nada aquí, porque soy la reina, no me van a matar a mí. Y tampoco saben que soy judía. Entonces, vamos a ver qué hace Esther en esta situación donde puede quedarse callada, no hacer nada. Pero vamos a ver qué dice aquí. En el 13, empezando en el versículo 13, dice: entonces Mardoqueo les dijo que respondieron a Esther: ¿no piensas que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos? Porque si permaneceis callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para una ocasión como este ni tú habráis llegado a ser reina. Entonces aquí Mardoqueo muy sabiamente dijo: no piensas que solo siendo la reina vas a escapar. Dios va a librar a su pueblo, pero si tú no haces nada, Dios sí te va a quitar de tu posición y a lo mejor va a matarte. Entonces, vemos la respuesta de Esther en el 15, dice: y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayude a ¿cómo se dice esta palabra? Por mí. No coméis ni bebéis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y así perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Pero tiene que entender que no podía pasar cualquier persona delante del rey, pues sin que el rey le pidiera que pasara. Entonces, si alguien vendría ante el rey, ya era la pena de muerte, sin que le llamara. Entonces, vemos que ni aún la reina. Entonces, era ley de este reinado. Entonces, no podían pasar ninguna persona delante del rey sin permiso. Entonces, y vemos más adelante, pues, anteriormente, que dice que no había, pues el rey no la había llamado por muchos meses, yo creo. Entonces, pues iba a pasar delante del rey, quién sabía qué le iba a pasar. Entonces, ya vemos que todo salió bien y que Dios la guardó. Y que, pues, si conocen la historia de Esther, ya saben lo que pasó, que Dios salvó a los judíos por medio de ella. Pero veo la convicción en ella de hacer lo correcto, no importa qué pasa. Y, pues, dice: si muero, pero su confianza estaba en Dios, que Él la iba a proteger. Entonces vemos estas tres personas en la Biblia que eran personas de convicción, de fe, que confiaban en lo que Dios iba a hacer. Y eran personas de la cual el mundo no era digno. Pero vamos a ver unas características de estas personas. Y la primera cosa que veo en sus vidas es que sacrificaron todo, como estaba hablando Denny en la última plática. Ellos estaban totalmente sacrificados a lo que Dios quería. Sus cuerpos estaban totalmente sacrificados al Señor. Y pues vamos a leer otra vez el Romanos 12, capítulo 1. Entonces ya vimos esto en la plática de Denny, pero vamos a leerlo una vez más. Y dice el capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos que nuestros cuerpos son el Señor, no son de nosotros. Si de veras has confiado en Cristo como tu Salvador, tu cuerpo debe ser totalmente de Dios. Pero quiero ir ahorita a Malaquías, capítulo 1, versículo 6 al 14, que encontré solo en mi tiempo devocional y vi estos versículos y pensé, pues esto es exactamente como veo a muchos creyentes hoy en día viviendo sus vidas, no sacrificando todo al Señor. Malaquías es el capítulo, es el libro, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 1, versículos, empezando en el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, dice, el hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Y antes de continuar, vemos que el Señor está hablando al pueblo de Israel aquí, y está hablando de sus sacrificios a él, que eran sacrificios pues reales en términos de que eran animales los que estaban sacrificando a él. Entonces dice, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros dicéis, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros dicéis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué dicéis, la mesa del Señor es despreciable? Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Porque no lo ofrecéis a tu gobernador, ¿se agradaría de ti o te recibiría con benignidad, dice el Señor de los ejércitos? Ahora pues, no pediréis el favor de Dios para que sea apiada de nosotros. Con tal ofrenda de vuestra parte, os recibiré él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. O si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encenderéis mi altar en vano, no me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y entre todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis, cuando dices, la mesa del Señor es inmundo, y su fruto, su alimento despreciable. También dicéis, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado y cojo o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano?, dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño, lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Entonces, es solo un pasaje increíble para mí ver que si nosotros somos un sacrificio, estamos sacrificando todo al Señor, estamos sacrificando lo mejor, o estamos sacrificando pues lo despreciable, lo cojo, lo inmundo, Y pues veo a muchos que no están sacrificando todo, sino que solo están sacrificando pues lo que sobra. Y esa es la primera cosa que veo de estas personas, que sacrificaron todo. Y luego vamos a ir a Hebreos, otra vez, capítulo 12, ya. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Y esa es otra cosa que veo de ellos. Y tal vez no, ellos estaban viendo hacia Jesús. Nosotros estamos viendo, pues en el pasado, qué pasó. Pero ellos lo estaban esperando. Entonces, pero podemos decir que tenían sus ojos puestos en Cristo. Y aquí empezando en el versículo 1, capítulo 12 de Hebreos, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Solo quiero comentar aquí que dice que nos despojamos del pecado y del peso, y siempre ilustra pues el escritor pues en los evangelios o en los epístolas, como nuestra vida cristiana como una carrera. Y pues si estás en una carrera, no quieres tener peso. Esa es la última cosa que quieres tener, es mucho peso. Pero entonces dice que debemos ya deshacernos de todo eso, del pecado que tenemos, y deshacernos de eso, y luego debemos correr. Y tristemente veo a tantos creyentes que están caminando, o están parados, o están sentados, aún están pues acostados ahí, en vez de corriendo la carrera que tenemos para correr. Y pues a veces me encuentro lo mismo, y no estoy diciendo que pues no, yo no soy así también. Y pues, pero debemos correr, no estar ahí solo parados o sentados. Y luego, en el versículo 2, esa es la clave aquí, para despojarnos de todo eso, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y este versículo yo creo que es el clave de todo en la vida de un creyente. Tener los ojos puestos en Jesús. Y Él es el autor de nuestra fe. Si tenemos los ojos puestos en Él, todo lo que hacemos va a ser algo pues de provecho. Si tenemos los ojos puestos en Él. Y yo sé que a veces me desvío, a veces no tengo los ojos puestos en Él. Pero veo en estas tres personas de la Biblia que vimos que tenían los ojos puestos en Cristo. Y luego la última cosa que quiero ver, y está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y he leído esos versículos son unos de mis versículos favoritos de toda la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 4, empezando en el versículo 16, dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo veo en estas tres personas de la Biblia que tenían sus ojos puestos en lo que no se ve. No en las cosas de esta este mundo, sino en el cielo. Y vemos en todas sus vidas que tenían muchas aflicciones. Pasaban por pruebas muy grandes, más que yo podía imaginar. Pero no estaban fijándose en lo que podían ganar en esta vida, sino en lo que pueden ganar en el futuro, en el cielo. Y también veo aquí que es leve y pasajera esta aflicción de la vida. Y tal vez dices, pues 80 años de esto, ¿cómo lo puedo soportar? Pero comparado con la eternidad, no es nada. Entonces, pues eso es lo que veo de estas tres, pues estas tres características veo en estas tres personas. Y pues solo quiero terminar y decir, ¿dónde están los hombres y mujeres como José que confió en Dios aunque aun cuando le estaban pasando cosas muy difíciles? ¿Dónde están los hombres y mujeres como Daniel que se mantuvo puro del mundo, en el mundo? ¿Dónde están los hombres y mujeres como Esther, que hizo lo correcto, aunque le costara la vida? ¿Y dónde están los hombres y mujeres de los cuales el mundo no es digno? Gracias.